Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Febrero del 93. Debido a la grata experiencia de meses atrás, fuimos de vacaciones a Chile con los 5 chicos. Alicia, de 17 años, Fernanda, 16, Enrique, 11, Joaquín, 8 y Martín, 2. No solo con edades, sino con personalidades muy diferentes. Tomamos el micro en la terminal de Retiro. Era el Pullman del Sur, una empresa chilena y la mejor para ir hasta Santiago, por la calidad de los micros, por las comodidades internas, tenía auriculares para escuchar el sonido de las películas y por la amabilidad del personal. Todo el viaje transcurrió sin inconvenientes y los chicos miraban fascinados por las ventanillas el paisaje cordillerano. La gran demora vino en la frontera, porque era plena temporada, y como Chile estaba muy barato para nosotros, había larguísimas filas en vehículos argentinos con familias enteras y cantidad de equipajes. Y si los carabineros eran muy estrictos respecto del paso de mercaderías, mucho más lo eran con el ingreso de menores de edad. En esta oportunidad no nos dieron comida durante el camino de montaña, sino que al llegar a la ciudad de Los Andes nos bajamos para almorzar. Poco tiempo después llegamos a la terminal de Santiago y otra vez nos atosigaron queriéndonos vender pasajes para todas partes, pero con el agravante de que, al ser temporada de vacaciones para todos, la cantidad de gente y los bultos no nos dejaban pasar. Por fin, conseguimos tomar 2 taxis y cometimos el gran error de aceptar las recomendaciones de uno de los choferes para parar en un hotel. Era muy barato y estaba camino al centro. La casa era vieja, pero bien adaptada y semejaba una pensión. Nos dieron una habitación enorme donde cabíamos todos. Dejamos las cosas y salimos a comer algo. 2 horas después volvimos. No estaban ni el bolso de Fernanda ni el televisor. Armamos un escándalo. Pero ellos estaban arreglados con todos y nos acusaron a nosotros de haberles robado el televisor. Síntesis, retiramos todos los elementos que teníamos y nos fuimos a otro hotel de mayor categoría, pero tétrico por falta de luz y laberíntico con exceso de escaleras. A la noche fuimos al centro y a comer a un lugar cerca de La Moneda. Todos pedimos lomo a lo pobre, creyendo que era un plato liviano. Pero por el contrario, tenía de todo: huevos fritos, papas fritas y otros agregados que los hicieron interminables. Ni siquiera mis hijos, que eran de muy buen comer, pudieron con ellos. A la mañana siguiente salimos a recorrer Santiago. Tomamos el metro y fuimos hasta Las Condes, luego a Providencia, al shopping, al Cerro Santa Lucía, al Cable Carril y a otros atractivos de la ciudad. Y además a comprar ropa para Fer, que se había quedado con lo puesto y se había vestido con prendas de su hermana. Otro día recorrimos barrios con poder adquisitivo más bajo. Con un colectivo de línea llegamos a un lugar cercano a un basural y había varios chicos bañándose en un curso de agua de calidad bastante dudosa y con muchos elementos de plástico volando. Mientras esperábamos el colectivo que nos llevara de vuelta al centro, Joaquín y Martín estaban jugando en el agua con ellos y no los podíamos sacar. Y Enrique se puso a jugar a la pelota porque enseguida se armó un picadito. Vamos a escuchar un tema de Chito Farro que se llama Si vas para Chile, por los Huasos Quincheros.
Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Quiero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gentes del pueblo te saldrán al encuentro, viajero, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. De lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gentes del pueblo te saldrán al encuentro, viajero, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Si vas para Chile.
Como la intención no era permanecer en Santiago, alquilamos una camioneta de doble cabina y rumbeamos hacia el sur. Roberto manejaba, Omar, el padrino de Martín, era el acompañante, yo iba detrás con tres de los chicos y los otros dos se turnaban en la parte de atrás que estaba cubierta. Era un viernes y la ruta estaba cargada, porque muchos santiaguinos salían por el fin de semana hacia los diferentes lugares de descanso. Por esa razón, y porque íbamos despacio tomando fotos con el afán de conocer, ya eran las 6 de la tarde cuando estábamos entrando por autopista a la ciudad de Concepción. Y fue entonces que un agente de tránsito nos interceptó y nos hizo la boleta por no llevar las luces bajas encendidas a partir de las 18. Le hicimos ver que aún era de día y que eran solo 10 minutos pasadas las 6. Él dijo que el reglamento de tránsito obligaba a encender las luces a esa hora, por más que brillara el sol, y que debíamos saberlo porque estaba en las normas de tránsito adjuntas a los papeles del alquiler de la camioneta. Ergo, la camioneta quedó retenida hasta el lunes, momento en que discutiéramos con el juez el monto de la multa y la pagáramos. Fin de semana en Concepción y a pie. La ciudad era agradable y muy movida, en especial desde el punto de vista comercial. De hecho, el puerto de Talcahuano, su vecino, era por donde salía gran parte de la producción de la región. El lunes, tras pagar la multa mínima, salimos de la ciudad y nos trasladamos hasta la cascada Los Ángeles, a la vera de la ruta principal. Era un salto de agua muy visitado, básicamente por turistas chilenos. Y de allí cruzamos el río Bío Bío, pasamos por Collipulli y llegamos a Temuco, importante ciudad de la región de Araucanía, donde nos quedamos esa noche. Como los grandes centros urbanos no atraían a los chicos, nos dirigimos hacia el sudeste y después de arribar a la localidad de Villa Rica, bordeamos el lago del mismo nombre desde donde se veía el volcán hasta llegar a Pucón, centro turístico cordillerano. Pucón estaba rodeada de bosques de coníferas muy densos debido a que se trataba de una de las zonas más lluviosas de la Patagonia chilena. Varios días después, mientras regresábamos a Santiago, Enrique y Joaquín iban con los bolsos en la parte trasera. En algún momento, uno de ellos tuvo ganas de ir al baño. Pero a pesar de que golpeara el vidrio que nos separaba, no lo oímos. Por lo tanto, cuando paramos en una estación de servicio, nos enteramos de lo que había sucedido, pero no pudimos solucionarlo en el momento. Ellos y algunos bolsos mojados con ese olor. Decidimos parar en un hotel en la ruta y continuar viaje al día siguiente. Pero lo único que encontramos era un hotel de 4 estrellas. El precio no era el problema, porque con el 1-1 no nos resultaba prohibitivo, pero estábamos impresentables. De todos modos, nos atendieron de lo mejor, nos dieron una cena excepcional, lavaron la camioneta y nuestra ropa, y al otro día continuamos viaje. Vamos a escuchar por Marco Antonio Rosas Torres, Patagonia chilena.
En la esquina sur del planeta Tierra, refugio de vida, lejano fulgor, Patagonia agreste, donde vive el agua, el río viajero canta su clamor. Paisaje que vive al sur del invierno, majestuosa y bella pintura de Dios. Austral Patagonia, final del camino, reserva de vida, jardín del amor. Es la Patagonia, un canto a la vida, terruño guardado pa' un tiempo mejor. El silencio canta la azul melodía que compuso el viento donde duerme el sol. Patagonia amada, donde vive el agua, canto de esperanza en la inmensidad. El gorrión entero y el cóndor viajero serán vigilantes de tu libertad. El gorrión entero y el cóndor viajero serán vigilantes de tu libertad. Entonces un mañana bueno, con un cielo limpio que invite a volar. Que viva en la nieve un jardín eterno, que el río viajero no pare su andar. En la esquina sur del planeta Tierra, refugio de vida, lejano fulgor, Patagonia agreste, donde vive el agua, el río viajero canta su clamor. Es la Patagonia, un canto a la vida, terruño guardado pa' un tiempo mejor. El silencio canta la azul melodía que compuso el viento donde duerme el sol. Patagonia amada, donde el agua, canto de esperanza en la inmensidad. El gorrión entero y el cóndor viajero serán vigilantes de tu libertad. El gorrión entero.
los intereses estaban muy divididos y la idea era tratar de complacer a todos. Fernanda, admiradora de Pablo Neruda, quería visitar Isla Negra, museo de la casa que el escritor tenía frente al mar. Alicia ansiaba llegar a las playas. Enrique pretendía ver un partido del Colo-Colo. Y como fue imposible, lo conformamos comprándole una camiseta del equipo. Y Joaquín quería pescar, pero lo compensó comiendo pescado y mariscos todos los días. Salimos rumbo a la costa y pasando por San Antonio y Cartagena, hicimos un ratito de playa en el Tabo y luego a Isla Negra. Allí había un mausoleo donde descansaban los restos de Neruda y de su esposa Matilde. El nombre de Isla Negra se lo había puesto como recuerdo de su misión diplomática en la isla de Java, cuando al atardecer, al ponerse el sol, veía a contraluz una isla negra, que era la de Sumatra. En el museo se mostraban diversos objetos de su pertenencia, así como su colección de mascarones de proa. Y de allí a Valparaíso y Viña del Mar. Recorrimos ambas ciudades. Paseamos en los mateos con caballos. Pero a los chicos no les agradó la playa, porque además de su condición natural de profundidad y frialdad de sus aguas, estaban repletas de gente, tanto de chilenos como de argentinos. Los hospedajes estaban caros y no respondían a la categoría que cobraban. Lo que ocurría era que además de ser época de vacaciones, se estaba llevando a cabo el famoso Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Por lo tanto, nos fuimos a La Serena. La Serena era una ciudad con gran valor arquitectónico, no solo por el estilo de sus edificios públicos, sino por las grandes residencias de la primera mitad del siglo XX que estaban conservadas en perfecto estado. Muchos de los edificios más destacados se caracterizaban por sus fachadas con arcos de medio punto, aleros, columnas de diversos estilos, muchas ventanas pequeñas, balcones, relieves y bajorrelieves, lo que le daba un estilo propio. Era notable el uso de la llamada piedra serena, que venía de canteras cercanas. También se trataba de la ciudad con mayor cantidad de congregaciones religiosas, por lo que era importante la cantidad de iglesias que le agregaban atractivos. Gran parte del centro histórico estaba pintado de blanco, lo que le daba especial luminosidad. Si bien había actividad agrícola a sus alrededores y era un importante centro de servicios comerciales y financieros de la región de Coquimbo, la actividad turística era la que tenía mayor desarrollo. Estaba considerada como el segundo centro turístico de Chile y no solo le concurrían chilenos, sino argentinos, en especial de la región de Cuyo. Una de las grandes ventajas de sus playas era la escasez de lluvias, en especial durante el verano, y contaba con extensiones mayores que en Viña del Mar, además de una mayor anchura. Allí, todos contentos, disfrutamos de una mayor cantidad de días. Una tarde, después de una guerra de arena, Joaquín y Omar permanecieron hasta tarde en la playa, y estaban tan sucios y desalineados que personas que pasaban querían darles limosna.
No.
Dejamos la camioneta en Santiago y en micro volvimos a Buenos Aires. Los chicos tuvieron opiniones encontradas respecto del viaje para que nunca se olvidaran. Fue el último en que vinieron todos, porque después, de a poco, cada uno fue siguiendo su propio camino. Vamos a escuchar por Daniel Drexler, La Serena.
Brisa leve de mar me llama desde La Serena. Enero ya está por abrir la procesión de sorpresas. Me llaman las puestas de sol por un laberinto de hortensias y en la copa alta de del pino. La risa del viento me espera. Ay, corazón, la vida ya se despereza. Habrá que encender el fuego y dejar que se junten las piezas. Ay, corazón, las cuerdas ya empiezan a temblar. Te juro que viví el año entero esperando que vuelva a pasar. Una brisa leve de mar me llama desde La Serena, y el 9 de enero será el día en que estalle la fiesta. Me llama la fascinación de ver titilar las estrellas en labios de aire marino. Siempre la música suena más bella. Sentir crepitar la madera es mucho más que una certeza. Ay, corazón, las cuerdas ya empiezan a temblar. Te juro que viví el año entero esperando que vuelva a pasar.
Y hoy, en Anecdotario, continuamos leyendo los textos, en este caso del libro Maipú 555, Anécdotas de un periodista, escrito por Ampelio Liberali, editorial de Los Cuatro Vientos, noviembre de 2024, páginas 53 y 55. Y Ampelio nos dice así: ¿quién le pisó los anteojos? En varios capítulos me referí a la institución de Ramón Nodaro para estar donde estuviera la noticia, aún fuera de su horario, de sus obligaciones y de su responsabilidad. Tomaba decisiones por su cuenta y se ubicaba en el tiempo y en el lugar con la precisión de su instinto. Su sagacidad le permitía adelantarse a los acontecimientos y muchas veces nos sorprendió con versiones inesperadas pero concretas sobre sucesos que conmovieron al país. Un ejemplo: Nodaro estaba en la explanada de Rivadavia de la Casa de Gobierno, la madrugada en que un grupo de militares derrocó al presidente de la República, doctor Arturo Illia. Algunos, muchos periodistas, tal vez alertados por rumores de aquella alborada cercana a la Rosada, estaban allí. Nodaro, que cumplía su tarea entre las 7 y las 13, por lo tanto la madrugada era su hora de reposo, había pasado la noche sin dormir en las inmediaciones de Balcarce 50, porque su olfato le hacía presumir que estaba en la inminencia de algo trascendente. Nadie se lo había ordenado, no era su obligación ni su deber, pero obedecía a lo que siempre le reconocí, su pasión por la noticia, su fuego divino, su amor por la profesión. Los lamentables acontecimientos que culminaron con la destitución del doctor Illia, uno de los mandatarios más honestos que gobernaron el país en las últimas décadas, fue un bochorno nacional, y las consecuencias fueron deplorables. Pero eso no quita el reconocimiento que mereció nuestro querible colega, que prestigió al noticioso con su presencia y su desempeño digno de admiración, aunque no le deparó más que disgusto, fastidio y decepción. Inmediatamente los militares también ocuparon Radio El Mundo. Bueno, ocuparon todo. Y las últimas palabras del doctor Illia, cuando en un taxi se alejaba de la casa de gobierno, ni siquiera fueron difundidas. Nodaro había logrado acercarse al presidente derrocado y, grabador en mano, le pidió: «Doctor Illia, unas palabras para Radio El Mundo». Y en medio de la ofuscación reinante, en el tumulto escandaloso que se produjo en un instante crucial de la política argentina, el hombre íntegro que se alejaba alcanzó a responder: «No voy a decir nada de esta indignidad que se ha cometido». Apenas el coche se había alejado unos metros, el grabador seguía funcionando y registró las palabras de Nodaro, que en medio del barullo gritó: «¡Mis lentes! ¿Quién me los pisó?». Ramón usaba anteojos. Los cristales de sus gafas eran de grueso calibre, semejaban a los fondos de vasos de boliche barato, y se los destrozaron. El esfuerzo no solo había sido en vano, sino que, aparte de la frustración por no haber podido transmitir las últimas documentales palabras del doctor Illia, se había quedado sin su arma insustituible para el trabajo. Con lentes prestados, reasumió sus tareas y se presentó una solicitud de reintegro del costo de su elemento aniquilado. No se lo pagaron. Ante la negativa, me tomé la atribución de reclamar lo que consideraba ineludible obligación de la autoridad de reconocer el pedido. No, no le corresponde, estaba fuera de su horario, dijo el KIA. Sí, estaba fuera de horario, pero en función periodística. Más a su favor, eso demuestra que su sentido del deber va más allá de su obligación. Bueno, pero ¿cómo sé que fue en ese momento cuando perdió sus anteojos? Señor, usted escuchó la grabación de ese momento, cuando en su desesperación ante el manotón que le arranca los anteojos, grita que alguien se los pisotea. Bueno, pero pudo haberlo agregado después para obtener un beneficio extra. Ante semejante estupidez, que significaban además un agravio a la honestidad de un colega y nos abarcaba a quienes apoyábamos su derecho, no quedaba más que irse sin saludar. Nodaro recuperó sus anteojos. Juntos hicimos una vaquita.
Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar.
¡En marcha!
Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si nos encarcelan la esperanza. ¡Bronca, bronca! Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador.
¡En marcha!
Un, dos, no puedo ver tanto desastre organizado sin responder la bronca. De bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe.
Marcha.
bueno, sumado a la...
Ahora una obra de can...
A la Marcha de la Bronca. Quiero hacer referencia a esta situación en la que se ha ido el Papa Francisco, que realmente ha sido un ejemplo de cristiandad, independientemente justamente de quienes puedan ser católicos o cristianos en general, sino que ha mostrado a lo largo de su vida y sobre todo durante su papado una real convicción y una forma de vida acorde al Evangelio. Pero, a pesar de eso, quienes lo han atacado, quienes lo han vilipendiado, quienes lo han insultado, algunos de palabra y otros con los hechos, ahora viajan a Roma. Y realmente me parece también justamente que han cometido un acto contrario a lo que el Papa Francisco ha vivido y ha dejado como legado. Entonces, que algunos se suban al avión y que no lo hayan hecho en relación con su familia, que lamentablemente no tienen dinero como para hacerlo y que sí lo han podido lograr a partir de personas que no tienen nada que ver con el gobierno y que han podido costear sus pasajes, realmente me parece una falta de respeto y algo muy semejante a lo que ocurrió, aunque uno pueda establecer las grandes diferencias, con esta situación de los anteojos de Nodaro. Es lo que ocurre con quienes a veces llegan al poder y evidentemente se olvidan de cumplir con los que deben. No así el Papa Francisco. Bueno, independientemente de esto, quiero comentar que el próximo miércoles 30 a las 19 estaremos en la Feria del Libro, presentando este libro de mi padre, Maipú 555, Anécdotas de un Periodista, de Ampelio Liberali, editorial de Los Cuatro Vientos, editado en noviembre de 2024. Y como abril es el mes del autismo, vamos a leer, lo va a leer Ludmila Rached, que hoy participa de nuestro programa, un texto que nos ha enviado una oyente en relación con su hijo que tiene autismo.
Bueno, hola a todos. Un niño autista trilingüe, por Marina de Riverton, Nueva Zelanda. Cuando terminé mi carrera de arquitecta en la Universidad de Buenos Aires, gané una beca para perfeccionarme en conservación del patrimonio cultural de la Universidad de Roma, La Sapienza. Y a poco de estar, comencé a salir con otro becario de origen rumano que se estaba perfeccionando en biotecnología. Al final de nuestros programas de estudios, nos casamos y nos fuimos a vivir a Bucarest, ya que él había conseguido un trabajo en una empresa alimenticia. A mí me resultó difícil aprender el idioma porque tenía muchas semejanzas con el italiano, lengua que yo había aprendido desde niña en la casa de mis abuelos. Pero si bien con el salario de él podíamos vivir relativamente bien, yo no conseguí insertarme. Ya pasado 2 años de nuestra estadía en la capital rumana, nació nuestro hijito Alexandru, lo que nos colmó de alegría, y yo me dediqué de lleno a su crianza. Sin embargo, al cabo del año notamos que Ale no respondía a los cánones esperables para los bebés de su edad, y consulta tras consulta nos dieron el diagnóstico menos esperado. Nuestro niño era autista. Pasado el sacudón inicial, nos pusimos a llevar adelante cuánto tratamiento se nos planteó. Pero, si bien contábamos con alguna ayuda oficial, un solo ingreso para 3 personas, incluyendo a una criatura que requería tantas atenciones, no nos resultaba suficiente. Y fue así que mi marido comenzó a buscar otras opciones laborales, no solo en Europa, sino en el resto del mundo. Como en casi todos los niños con autismo, una de sus principales trabas era poder expresarse verbalmente, a lo que los supuestos especialistas adjudicaban que se trataba de una confusión en la medida en que yo le hablaba en español, mientras que el padre lo hacía en rumano. Sin embargo, muy de a poquito, Alexandru, día a día, comenzaba a dejar de lado sus sonidos guturales y a emitir vocablos, en ambos idiomas. Y si bien los mezclaba al principio, luego se refería en uno u otro en función de con quién necesitaba comunicarse. Aunque todo iba marchando bien, sus adelantos eran muy lentos, y de pronto nos salió la oportunidad de conseguir trabajo para los dos en Riverton, Nueva Zelanda. Debo reconocer que, si bien tanto los empleos como los salarios eran más que interesantes, al principio me resistí. ¿Cómo íbamos a obligar a nuestro hijo, que ya tenía 4 años y había comenzado a ir a una escuela especial, a comunicarse en un tercer idioma? Pero uno de los psiquiatras nos tranquilizó afirmando que, si bien Alexandru no iba a poder avanzar en palabras que significaran temas abstractos en los lenguajes conocidos, podría aprender las mismas palabras en una gran diversidad de idiomas, como si se tratara de sinónimos. Y que, además, si nos radicábamos en una localidad más pequeña que Bucarest, iba a ser beneficioso para toda la familia. Mi marido tendría su ocupación en lo referido a la industria de la pesca, mientras yo en la conservación de edificios históricos, ya que se trataba de uno de los más antiguos pueblos neozelandeses. Y siendo una zona de playas con una población que apenas llega a los 1.700 habitantes, Alexandru tenía la posibilidad de disfrutar de la naturaleza gran parte del año. Ya llevamos 5 años aquí, y no puedo creer los avances que ha tenido mi hijo. El Estado cubre todas sus necesidades de salud y educación. Va a una escuela con chicos neurotípicos, puede desplazarse solo por las calles sin ningún peligro, es casi autosuficiente y ahora, con sus lógicas limitaciones, se expresa en español, rumano e inglés.
Bueno, esto es interesantísimo,
sí,
porque Martín, que aquí es quien hace la percusión, también tiene autismo, ha ido durante muchos años a una escuela especial, sí, en que también los padres, por el trabajo del papá de su compañero, ha tenido que visitar o vivir durante diferentes años en distintos países. Y también se podía expresar en 3 o 4 idiomas,
sí,
sin ningún tipo de dificultad. Claro. Pero el problema no es la cantidad de idiomas, sino,
claro,
justamente la
el
profundidad.
Poder, sí, el poder tener una charla más profunda y todo eso es lo que cuesta más, pero no el idioma.
Exacto.
Es como que saben expresarse a través del idioma, lo aprenden, no es que no pueden aprenderlo, pero es lo que dice, lo que es la dificultad es tener una charla profunda, pero eso considero que en cualquier idioma, no es que aprenden uno y con uno tienen una charla profunda y con el resto no. O sea, es aprenden lo mismo en todos los idiomas, pero más para comunicarse, para poder expresarse, no tanto para poder, como dice, tener una charla más profunda.
Claro, y es interesante lo que dice porque, bueno, a mí me pasó algo parecido con Martín hace muchos años. Es decir, que el chico se expresaba en español con la mamá, en rumano,
claro,
con el papá y obviamente con los compañeritos de la escuela también en rumano o con sus maestros, uh-huh, ¿no? Hace muchos años, cuando Martín recién empezaba a decir algunos vocablos, habíamos ido a Brasil.
Uh-huh.
Y de pronto aprendió a decir algunas palabras que tenían que ver, para variar, con la comida.
Claro.
¿No? Y entonces la mamá de uno de mis amigos brasileños le ofrecía suco de naranja, ¿no? Uh-huh. Jugo de naranja. Entonces él aprendió a pedir suco,
claro,
naranja, decía.
Uh-huh.
Entonces yo un día, ahí estando todavía en Brasil, le dije: Martín, ¿querés suco de naranja? Me miró y me dijo: jugo de naranja.
Claro, vos hablas español. Con vos no.
Claro.
Yo le pido a Dionea que
es muy interesante porque yo creo que ellos no es que se bloquean de querer aprender palabras o idiomas. No es que ellos están bloqueados. No tienen capacidad de aprender. Sí la tienen. Por ejemplo, yo hablo de lo mío en lo personal, yo me rebloqueo para aprender idioma. Bueno, vos sabrás. Es algo que me cuesta, pero porque realmente me bloqueo. Es como que no... Como si no estuviera abierta. Como que quiero, pero no termino de soltarme, de escuchar, de aprender. Y considero eso que, por ejemplo, Pato Martín, no es que está bloqueado a decir, no aprendo. No, él va, se adapta a un lugar, escucha, repite y como es eso, es aprender con lo que él también quiere expresar. O sea, él quería un jugo de naranja. Entonces claro. Él aprendió eso.
Claro, no, por supuesto.
Claro, sí, sí.
No tiene dificultades con otras palabras.
Claro, eso.
Pizza, que se dice pizza, en cualquier idioma.
Se entienden en cualquier lugar.
Pero sí, en algunos casos... modifica el nombre del,
claro.
De la comida, a la paella uh-huh. Le dice arroz con pescado.
Claro, sí, bueno.
hace una propia traducción.
Claro.
Bueno, Ludmila, ya que estamos con este tema, yo ya sé cómo es tu relación, pero sí, ¿qué sentís vos respecto del autismo de Martín?
Y es que yo siento como que crecí al lado de Martín. O sea, estaba siempre con Martín, estaba siempre con vos, con mi papá y eso, pero siempre estuve con Martín. Para mí, bueno, Martín es mi tío, pero siento que fue como mi hermano de chiquita. O sea, para mí fue como mi hermano. Y me gustaba y era como, vamos a la casa de la abuela y del tío Martín, pero para mí era como esa relación de hermano. O sea, nosotros... yo no sé cómo explicar, yo siento amor con Pato, sí. O sea, siento eso, yo una vez lo conté también, a Martín le cuesta mucho el tema de abrazarse, la comunicación, las caricias, todo, entonces te ve llorar y no es que va y te va a abrazar. Y un día yo estaba muy mal llorando por una materia del colegio, o sea, me acuerdo que estaba llorando en la cocina y Martín me miraba y me estuvo mirando 5 minutos al reloj, y de la nada se me acercó a abrazar. Y yo sentí, porque fue la primera vez que él como que rompió esa barrera, lo que hablábamos recién, como eso que a veces están bloqueados. A Pato le cuesta mucho el tacto, muchas veces. Vos lo abrazás y es un segundo, ¿no? Él se deja mucho igual por sus sobrinas, la verdad, que le estamos encima, le acariciamos el pelo, todo el día. Pero esa vez fue... No es que yo le pedí un abrazo y él me lo dio, o yo me acerqué a abrazarlo. Siento que él vio mi tristeza. Esos 5 minutos siento que lo procesó y me abrazó. Y yo por Martín siento amor. O sea, es lo que siento.
Ya que contaste esto, uh-huh. Te cuento, yo no soy llorona ante las películas.
Claro.
Es decir, yo normalmente, una película, entiendo que es una película.
Claro, sí.
Entonces, no lloro. Pero una vez había alquilado, no había alquilado, había comprado la película Anita,
sí,
donde Norma Leandro es la actriz principal. Bueno, la película Anita trata de una chica con síndrome de Down,
sí,
y que durante la AMIA, el atentado a la AMIA, muere la madre, la que es Norma Leandro. Y la chica espera que llegue la madre y cuando la
le
madre...
Le dice las agujas del reloj,
claro,
en la que va a llegar.
La madre le había marcado las agujas del reloj que cuando estuvieran en determinado lugar ella iba a volver. La madre no vuelve, bueno, toda la película tiene otro desarrollo y en determinado momento ella pone las agujas de esa manera para que la madre vuelva.
Sí.
Bueno, yo ahí largué una lágrima. Martín me miró, sacó la película y puso una cómica.
Sí, fue su manera de expresarlo.
Bueno, con esto terminamos, porque ya se nos fue el tiempo.
Pasó volando hoy.
Volando. Y nos vamos con un tema interpretado por Los Monstruos del Sillón, que está compuesto por... la mayor parte de jóvenes con autismo. Y así nos despedimos. Hasta la próxima semana, el programa de ¿A quién más? Va a ir de 14 a 15.
Ok. Besos.
Chau, chau.
Excelente.